Wow, gloria a Dios. Qué atmósfera de gloria realmente la que tenemos en esta tarde. Y yo creo que quien no alaba y no vive esto está muerto, ¿verdad? Porque es un espíritu que vivifica, que trae vida a nuestros cuerpos y que le dice: sacúdete, porque yo estoy dentro. Yo no sé si le pasa a usted, pero a mí sí me pasa, ¿verdad? Yo ahí estoy, mientras estoy ahí, de repente las lágrimas salen y no depende de mí. Es lo que está dentro de cada uno de nosotros. Y eso es maravilloso. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Bien, gloria a Dios. Me ha tocado a mí terminar el mes de aniversario. Y pues es una bendición, ¿verdad? Es una bendición el poder estar compartiendo otra vez la palabra, esa palabra que nos llena. Y vamos a pedir siempre la dirección del aquel que está arriba para que sea él quien toque nuestras vidas y que la palabra que salga haga ese efecto para el cual sale. Cierre sus ojos, Padre Celestial. Queremos agradecerte, Señor, una vez más, porque podemos sentir, Señor, tu presencia en este lugar. Gracias, oh Dios, porque tú nos vivificas con lo que tú depositas, con eso hermoso, eso precioso, Señor, que nos hace sentir cuando estamos contigo. Señor, te amamos. Te amamos. Te damos todo, Señor, porque tú eres todo para nosotros. Queremos esta hora, Señor, preparar nuestros corazones para que tú nos sigas hablando y sigas haciendo eco. Esa palabra siga siendo rema en nuestras vidas. Y seas tú, Señor, quien te encargues de quitar la venda de nuestro entendimiento, de que se caigan escamas de nuestros ojos, de que todo aquello, Señor, que impide que yo te disfrute más, hoy se caiga en el nombre de Jesús. Para poder, Señor, tener, como dice tu palabra, verdadera libertad en ti. Gracias, oh Dios, en el nombre maravilloso de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es bueno. Todo el tiempo el Señor es bueno. Gracias a Dios. Hoy vamos a tocar un tema. El tema era intimando con Dios y el Espíritu Santo traía a mí el caso de dos personas que ellos intimaron con Dios. Y vamos a hablar precisamente de eso, ¿verdad? Para terminar el mes, pues, con el tema que había y que podamos ver que esa fe nos lleva a tener intimidad con ese que está ahí, que dijo: yo soy tu padre, yo te guardo, yo te cuido. Así es que vamos entonces a entrar, pero antes quiero hacer un recuento, ¿saben? De algo que le pedí a Soto que me ayudara. Y antes de entrar a la palabra quisiera leerlo, así es que yo le voy a que este va a ser un paréntesis, ¿verdad? Esto solo es un paréntesis, porque quiero, eso es como el regalo que yo siento en mi corazón dar a este ministerio al cual pertenezco. Y que, pues, anoche le pedí algunos datos al hermano Soto y yo le dije: quiero hacer algo, quiero recordar, quiero dejar plasmado algo en base a los 17 años. Y bueno, si algún nombre no aparece por ahí, ¿verdad? Descuide, Dios sabe de que usted está trabajando ahí en lo secreto, pero en base a lo que recibí, pues preparé algo. Así es que tal vez comencemos. Vamos a, dice el desde el inicio. Bien, lleva por título 17 aniversarios de Asamblea Cristiana El Oasis. Quiero contarles en esta noche el progreso de una congregación que resurgió por los años 90 como supremo mandato de Dios para traer vida al necesitado y a la nación refrescamiento, bajo el liderazgo del que Dios usa, Richard Calvert, como instrumento. Fue hasta antes de 1997 que se dio la palabra de profecía, indicando que este local para una iglesia hispana sería. Y hoy la vemos hecha realidad, pues aquí se adora de noche, de día, al Dios que entonces envió su palabra, al Dios que hoy su palabra envía. Esta bendición renace en 1997 por la escasez de comer pan espiritual, y un grupo de hermanos se reúne para pedir la dirección celestial en el nuevo renacimiento de un oasis que traería amor e inundaría de paz los corazones de todos aquellos que se acerquen a este nuevo manantial. Comenzaron rentando un edificio sin importar el precio a pagar, pues tenían la confianza en el Cristo que de la mano no los iba a dejar, sin saber que pronto harían un sacrificio para el bien inmueble poder comprar. Pues 2 años después, Deeper Life Church se unió para trabajar y compartir el local. Y con esta nueva alianza nace una nueva corporación llamada simplemente Faith Garden, o el Jardín de la Fe puesta en el Señor. Pues fue a través de la hermana Armstrong que llegó la noticia de conseguir el valor para la compra del bien inmueble que sirve de templo hasta el día de hoy. Hoy son muchos los llamados que en el ministerio funcionan, inclusive hasta por la radio en este campo se incursiona. Esparciendo Vida con la hermana Luisa es la palabra que en tu corazón se anida, y de 4 a 5 el siguiente programa llamado Cristo el Oasis para tu Vida. Y cada reunión que tú ahí disfrutas ahora la puedes volver a saborear cuando visitas su página web, medio que usa para el mundo impactar, pues nos visitan más de 40 países, desde América hasta Uzbekistán, Suiza, Alemania, Polonia, Francia, México, Turquía, Polonia y Japón. Y son muchas las naciones que te puedo mencionar a donde el Evangelio de Cristo, el Oasis, ha podido llevar. Sri Lanka, Tanzania, Colombia, Paraguay, Israel, Ecuador, Honduras y Kuwait, Filipinas, Indonesia, Reino Unido y Vietnam, Panamá, Singapur, Luxemburgo y Pakistán. Y a lo interno de los líderes, distintos equipos de trabajo hay. Wilfredo, Rebeca y Soto en la alabanza para ministrar, y los niños bajo el cuidado de un equipo muy especial dirigido por la hermana Evelyn, quien está a cargo de la escuela dominical. Bajo el sonido, el hermano Ángel, y el team de Ujieres, la hermana Fifa, Jonathan controlando el internet, las damas a cargo de la hermana Tita, Chichi y su equipo con las traducciones, Nancy preparando jovencitas, y cómo olvidar por muchos años a la hermana Luisa como guitarrista. Si se participa en el Power Week una vez por mes para intercesión, han ministrado desde aquí poderosos ministros de la canción, José Luis Reyes, Lily Goodman, Patti Tamares y Fel Sillón, y se tiende la mano a los inmigrantes que piden auxilio a esta nación. Son muchas las actividades en que el Oasis hoy participa, y varios los predicadores que desde aquí al pueblo edifican. César Camacaro, Juan Ramón Peña, Delfi Gavín, entre otros, predican palabra de Dios, palabra de aliento, palabra que en todo al pueblo santifica. Y la luz y dirección para otros ministerios ha venido también a 2 pastores asociados que reciben semanalmente el sustento de esa palabra como infinito legado, Óscar Escobar y Carlos Ochoa, ministros cubiertos bajo este pastoreado. Honduras, bendita tú eres por recibir luz de este alumbrado. Y con este recuento de hechos logrados, momentos gratos hoy hemos pasado, viendo que vamos de victoria en victoria, sin olvidar de dónde Dios nos ha levantado. Alaba y bendice al Dios de los cielos que ha permitido haberte gozado 17 primaveras que hoy disfrutamos, 17 primaveras que hoy celebramos. Dios los bendiga, porque este es mi regalo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es que yo espero que sea de bendición. Este es mi regalo, haciendo un recuento para lo que es, pues, estos 17 de años que prácticamente son de mucha bendición. Yo sé que no solo para nosotros, sino para todos aquellos que pasan por este lugar a tomar de esa agua, a comer de ese pan. Gloria a Dios. Bien, eso solamente era un paréntesis Vamos ahora a hablar de lo que es la palabra, ¿verdad? De lo que es el tema que se mencionaba, de lo que es la intimidad. Yo creo que nosotros, intimidad, todos tenemos una idea de lo que es intimidad, ¿verdad? Intimidad es cuando estamos a solas. Y ahí nosotros, bueno, si es en este mundo, pues creo que cuando estamos con alguien, con un amigo, ¿verdad? Con una persona, con un novio, con una novia, con la pareja. Intimidad es aquel momento que nos acerca y donde nosotros conocemos secretitos que no se miran a simple vista. Puede ser que mi dedo del pie esté todo pando, pero ahí en la intimidad aquella persona sabe y dice, ay, esto no lo había visto. Ahí, esa intimidad es cuando nosotros nos acercamos y llegamos nosotros y de repente estamos completos y llegamos a la casa y comenzamos y nos quitamos el brazo y ¡prap!, y nos quitamos la pierna y de repente solo quedamos de aquí para arriba. Pero lo sabe solamente la persona que está con nosotros. Intimidad es esas cosas, ¿verdad? Comprende esas cosas que realmente a simple vista nosotros no venimos y las presentamos, sino que únicamente aquella persona con quien tenemos la suficiente confianza, porque como dice la palabra, el amor todo lo puede. Y cuando estamos ahí y amamos, nosotros perdonamos y dejamos pasar eso porque eso no nos importa, ¿verdad? Porque el amor simplemente nos hace ver todo eso bien. Intimidad, ¿verdad?, va más allá de la apariencia. Es cuando cruzamos la línea de la sociedad. Verá, cuando la línea dice, no, eso no está permitido aquí, eso aquí. Pero la intimidad va más allá de esas líneas cuando nosotros cruzamos, ¿verdad? Cruzamos precisamente el noviazgo, por ejemplo. En una casa dice, no, aquí cero besos y abrazos y esto. Y está el padre ahí pendiente que los novios solo platiquen. Pero la intimidad va más que cuando da la vuelta para la cocina, uno le agarra la mano. Eso es intimidad, eso es ir buscando aquel acercamiento, ¿verdad?, que luego nos lleva al matrimonio y que luego nos hace, después de una relación, llevarnos a una relación que produce, ¿ok? O sea, que hay fruto de esa relación. Es cuando nos entregamos completamente. Okay, y cuando nosotros venimos al Señor y el Señor dice, ¿tú quieres tener intimidad conmigo?, dice Él, enciérrate en tu cuarto, cierra la puerta y ahí platica conmigo. Y ahí es donde usted viene y le dice, Señor, yo ya no aguanto más a aquella señora, esa señora ya me tiene harto y aquí y allá. Y nosotros venimos y nos desprendemos de todo aquello que mientras estamos ahí le sonreímos y qué linda la señora, pero que cuando ya llego yo allá, yo digo, ya no la soporto. Pero eso lo hacemos en la intimidad, cuando venimos delante de Él y abrimos nuestro corazón. Eso es lo que hacemos precisamente cuando estamos con Cristo. Dice la palabra en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación, como hablábamos hoy, y la fe es algo que ya Dios nos lo dio. ¿Ok? Y vamos a ver precisamente el caso de dos personas. Una muy importante, una persona que tenía, conocida. Y vamos a ver el nombre de otra persona que aquella estaba ignorada, como diríamos, como usted y yo, que no olemos ni lleguemos ante la sociedad ni somos importantes para la sociedad, pero que a través de lo que estas personas hicieron tocaron esa intimidad de Cristo. Quiero que se vaya conmigo a la palabra, al libro de San Marcos, capítulo 5, versículo 21. Capítulo 5, versículo 21. Vamos a leer el pasaje para que tengamos una idea, solo que después del 24 nos vamos a saltar al 35 para que podamos conocer mejor la idea que se nos lo que se nos habla primeramente. dice su palabra, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Saltémonos al 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Vea usted, ¿cuál es la primera actitud de este hombre? Un hombre importante. La palabra dice que Jairo era un hombre importante, el principal de la sinagoga. Un hombre que en ese círculo, ¿verdad? Como diríamos nosotros aquí, vaya, yo no sé aquí si el gobernador o hay senador, okay, personas como eso que todo mundo, toda la isla conoce y sabe de ellos, y que cualquier cosita uno llega a nuestros oídos información de ellos. Jairo era una persona importante en ese entonces, ¿verdad? Era el principal, dice, de la sinagoga, y él era el gobernador de la sinagoga, una persona de considerable importancia, era el responsable administrativo, el presidente de la junta de ancianos, responsable de la buena marcha de la sinagoga, tenía a su cargo, dice, el orden de los cultos. No solía participar en ellos, pero era el responsable de la distribución de obligaciones y de ver que todo se llevara a cabo decentemente y con orden. El gobernador de la sinagoga era uno de los hombres más importantes y respetados de la comunidad. Pero algo sucedió en este hombre. O sea, un hombre importante que tiene una situación difícil. Su hija está agonizando. Y este hombre, si usted se pone a pensar, él pudo haber dicho, debe de haber tenido gente a su cargo y poderle haber dicho, vayan, búsquenme a Jesús. ¿Ok? Él pudo haber mandado a alguien en decir, vayan, busquen a Jesús. Y no fue. ¿Por qué? Porque estaba relacionado con gente igual que él. Y lo más seguro es que para ellos Jesús era un hereje, era alguien a quien cuidadito. Nosotros vamos a, o sea, de acuerdo a lo que nosotros leemos, le cerraban las puertas a Jesús. Pero este hombre no usó a nadie. Él tenía una situación difícil y él dice, aquí no me importa cuán importante soy, a mí no me interesa. Yo veo que mi hija está enferma y cuál prestigio, cuál fama. Y viene este hombre y sale detrás de Jesús, un hombre que no le importó absolutamente nada, ¿verdad? Se olvidó de sus prejuicios. ¿Qué iban a decir de él? ¿Qué podían decir de él? La gente cuando es importante dice, bueno, tú te llevas con esos, wow, pero miramos nosotros que siempre hay una diferencia y la gente de arriba, yo no sé acá, pero en mi país los políticos se acercan al de abajo únicamente cuando necesitan el voto. Pero después que tuvieron el voto, cambian de chip y ese número que le dieron ya no funciona. Y ellos, usted lo va a ver, que se relacionan con gente de la misma. Si son diputados, aquí senadores, pues se llevan con personas iguales y se les olvida de aquella gente de abajo. Y este hombre se olvidó de sus prejuicios. Se olvidó prácticamente. Un prejuicio es cuando nosotros juzgamos antes de haber examinado la evidencia, ¿verdad? Eso es un prejuicio, pero él se olvida de esto. Él no medita, él ve a Jesús, él ha oído de Jesús, él sabe quién es Jesús, ¿verdad? Porque la palabra nos dice aquí que cuando él lo vio, dice que se postró, luego que lo vio. Entonces, cuando mira a Jesús, él lo reconoce. No era que Jesús era un extraño para él. Claro que no. Dice que cuando lo vio, él fue y se postró. Y si no lo conociera, pues simplemente hubiera preguntado quién es Jesús. Pero él sabía quién era Jesús. Y sin embargo, dice que él se olvida de los prejuicios. Los prejuicios normalmente vienen a detener un avance. Dentro de la historia se conoce que Sir James Simpson descubrió el uso del cloroformo como anestésico, especialmente en los partos. Se dijo que esto era más que una treta de Satanás presentada como una bendición. Imagínese, cuando él planteó, se dijo que esto no, esto era una treta de Satanás. Y vea usted cuánto ayuda hoy en día el que inyecten para evitar, o sea, ese dolor, las mujeres que van continuamente a parir. Entonces, los prejuicios vienen y normalmente detienen algo, ¿verdad? Algo bueno, porque nosotros decimos, no, esto no va a funcionar, esto es así. Pero no conocemos todavía la verdadera evidencia. Este hombre viene y se olvidó de su dignidad. Se olvidó completamente de su dignidad. ¿Por qué? Porque cuando mira a Jesús, él no le importa, se agacha y se postra delante de él. Deduzca usted. Conocía él, sabía realmente que ese que llamaban Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. Este hombre tuvo que haberlo sabido adentro. ¿Por qué razón? Porque nadie va a venir, un hombre importante, a postrarse ante alguien que ellos consideraban un hereje. Este hombre perdió su dignidad. Perdió su dignidad como nosotros sucede. Ustedes van a ver que a veces uno viene aquí bien cambiadito, con perfume y todo, y de repente cuando hay un toque de ese espíritu aquí, nosotros terminamos con los mocos caídos por acá, con las lágrimas y de repente nos caemos, nos postramos y estamos, y no me importa cómo me vean, pero yo voy y me postro ante su presencia sin importar lo que van a decir. Si él me dice alaba, yo alabo. Si él me dice adora, yo adoro. Pero a mí no me interesa, aunque pierda mi dignidad. ¿Por qué? Porque es su presencia lo que buscamos. Y este hombre sabía perfectamente. Este hombre sabía por qué razón. Porque se olvidó de su dignidad, se olvidó de su orgullo. Un hombre importante, acostumbrado a andar entre la crema, como diríamos, ¿verdad? Y se le olvidó todo eso. ¿Sabe? Hay un pasaje, lo voy a leer acá, y está en Apocalipsis 19:10. Dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, le dijo a Juan. Yo soy consiervo tuyo, le dice el ángel, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es esa realidad, esa sustancia verdadera. Ese es el testimonio de Jesús. Entonces, este hombre sabía perfectamente que Jesús no era simplemente una persona de quien se decía, o lo que él hacía, o la fama que él tenía. Este hombre tuvo que saber, conocer perfectamente, porque todo lo que él hizo precisamente fue porque él tenía una necesidad, y a él no le importó lo que estuviera pasando. Él lo que necesitaba era una salvación. ¿Y por qué una salvación? Porque dice su palabra en el versículo 23, que se fue a rogarle y le rogaba. No es que le dijo una vez, es como que yo venga y le diga: pastor, vamos. No es que no tengo pastor, vamos. O sea, el rogar es insistir más de una vez. Y dice que este hombre le rogaba a Jesús: mi hija está muriendo. Cuando el hombre se postra, él viene y le dice: mi hija se está muriendo. Él conocía de que este hombre era el Salvador. ¿Por qué le dice? Porque le dice: ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Él no dijo para que sea sana. Él dijo para que sea salva. ¿Y por qué creía en una salvación? Porque estaba seguro que ese era el Salvador. Que Jesús era el Salvador. Y cuando Él le dice para que mi hija sea salva y vivirá, Él está yendo más allá de lo físico. Él está yendo más allá, preparando a una niña quizás para una eternidad. Preparando, ¿sabe? Esta niña dice que tenía 12 años y en ese entonces las niñas que entraban a los 12 años se consideraba que dejaban su niñez y entraban a ser mujeres. Entonces era, si moría ella, era como que murieran dos personas, un niño y una adolescente. Entonces él sabía perfectamente lo que él necesitaba y dónde estaba puesta esa confianza. Él se olvida de su orgullo, como les digo, y viene y se humilla, el gobernador se humilla ante aquel para pedirle ayuda a Jesús. Deja su orgullo. Nosotros no somos dados por lo general a deber favores. Nosotros no somos los que damos el brazo a torcer. Si alguien nos ofende, decimos, que venga ella, que venga él, total. Ella fue quien me ofendió, porque yo voy a ir. Y nosotros somos dados a que todo el tiempo andamos como pavos reales. Todo el tiempo ese ego se nos sube. Y caminamos, yo he visto personas que a veces pareciera que caminen en el aire así. Como que no tocan la tierra. Y tienen así un estilo para caminar. Y yo quedo viendo, ¿será que no es humana? ¿Será que no come tres tiempos de comida igual que yo? ¿Será que no hace las mismas necesidades que hago yo? ¿Será que no siente igual? Pero creemos nosotros que estamos en una esfera que yo no sé dónde, en qué mundo. Pero nosotros por lo general somos así, no nos gusta deber favores. Aunque estemos necesitados, no nos gusta reconocer que tengo una necesidad. Y si tengo una necesidad y yo conozco y sé que la hermana, ella es la indicada en ayudarme en esto, de repente no voy directamente y le digo, hermana, porque ella me conoce y dice, si yo voy y le digo a la hermana y le pido un favor a ella, se va a dar cuenta que no soy lo que he aparentado. ¿Ve? Entonces no damos ese brazo a torcer. Este hombre se olvidó de todo esto. Se olvidó porque sabía que su hija estaba en un problema grave. Se va y le dice a Jesús, mira, yo te ruego, por favor, ven. Él ni siquiera se tomó el tiempo de buscar a uno de sus, ¿cómo diríamos?, sus subalternos para irlo a llamar. Él personalmente fue, a pesar de que su hija estaba agonizando, que cualquiera dice, mejor estoy a su lado porque en un momento a otro se muere, pero este hombre sale con una fe puesta en alguien que sabía que era el Salvador, porque si este hombre no hubiera tenido fe, este hombre no sale ni se mueve, no hubiera salido y se queda allá. Pero él salió precisamente porque sabía que estaba en una necesidad. Tenemos otro caso en Segunda de Reyes 5, yo creo que ya todos lo conocemos, a Naamán, ustedes saben, un hombre importante en la historia, y dice que este hombre tenía lepra, y dice que había una sierva ahí que era de Israel y le trabajaba la esposa, y la sierva le dice, fíjate que hay un hombre que si tú fueras donde este hombre tú te sanarías. Y dice que aquel hombre, vienen los siervos y le dicen que vaya, y aquel hombre se va. Le dan cartas, lleva regalos, lleva de todo, y va con las manos llenas. Y este hombre dice que se va. Y un hombre importante se va a buscar a un profeta. Y cuando él va y le dice que tenía tal necesidad, el profeta ni siquiera salió a recibirlo. Imagínese. ¿Quién no se puede molestar? Como que viniera aquí, no sé cómo se llama, el de las fuerzas, digamos que viniera el vicepresidente de Estados Unidos aquí, que venga donde uno de ustedes, y que uno de ustedes ni siquiera se tome la molestia en salir, sino que mande a su criado a darle una razón. ¿Cómo se puede sentir una persona? ¿Se imagina? Le está dando en su propio ego. Le está dando en su propio ego en decir, pero si yo soy importante, cualquiera sale, me revisa y me pone en la alfombra roja. ¿Me entienden? Y este hombre no. Este hombre dice que ni siquiera el profeta se molestó. Mandó al criado y le dijo, mira, esta es la salida. Y el criado va y le dice, es esto. ¿Pero cómo? Le dice, ¿acaso no hay mejores ríos? O sea, porque yo soy importante, merezco ir a un río importante, a un buen río, pero no a esa porquería. Y él le dice, bueno, se va molesto. Y menciona la palabra que salió y se fue molesto, porque él esperaba que lo iban a recibir como lo que era, ¿verdad? Y el profeta no le dio importancia. Y sin embargo dice después que hubo quien le aconsejó y le dijo, mira, si el profeta te ha dicho esto, yo lo haría. Si él te dijo eso, yo que tú lo haría. Y dice que aquel hombre vino, obedeció, se fue y quedó limpio de su lepra. Quedó limpio, ¿verdad? Entonces nosotros miramos que en estos casos el orgullo, la soberbia, la altivez, esa arrogancia que normalmente nosotros tenemos y nos envuelve casi todos los días de nuestra vida, no nos funciona en esto. No nos funciona. Tenemos que humillarnos. Por eso dice la palabra, un corazón contrito y humillado ahí, dice el Señor, yo nunca le digo que no. Nunca le digo que no. Sea como sea, sea quien sea, el Señor eso lo conmueve. Nunca te va. ¿Por qué? Porque cuando tú te humillas, traes un corazón contrito y humillado, es que estás ahí diciéndole, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, yo no soy nadie. Yo soy lo que tú has hecho en mí, lo que tú has hecho de mí. O sea, nosotros reconocemos que no somos más que polvo. Más que polvo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra que en Marcos 5:35 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Vea usted los que, la actitud de los que eran el círculo de Jairo. Se vienen y ellos casi contentos de no pedirle un favor a Jesús. Vienen ellos, los compadres, como diríamos ahora, y le dicen, mira Jairo, tu hija ha muerto, ¿para qué le vas a pedir un favor? Ya no lo molestes más. Ya suficiente te humillaste como para que vengas y todavía, ya no hay razón. Vamos a pasar cuenta y caso esto, inadvertido de que hiciste eso. ¿Ok? Y le dice, o sea, suena como si ellos se alegraran de no solicitar la ayuda de Jesús. Suena de esa manera. Sin embargo, dice, puede ser, ¿verdad? Puede ser que él vino precisamente, personalmente, porque él sabía cuál era la actitud de la gente de su círculo. ¿Y qué pasa? Que luego Jesús le dice, mira, aquí vamos a especular un poco, ¿verdad? Porque este hombre se olvidó de sus amigos. Este hombre simplemente pues parecía extraño, ¿verdad? Que él dejara precisamente a su hija y viniera personalmente. Y lo que podemos nosotros especular es que ninguno de la gente que estaba cercana a él estaba dispuesta a ir a sufrir tal humillación. Por eso es posible que él haya tomado esa decisión de venir personalmente a buscar a Jesús. A buscar a Jesús, porque yo no, al menos yo en lo particular, yo no creo que otro que no era su problema se iba a humillar, se iba a postrar como lo hizo Jairo. Y sin embargo, él sí, él conocía su problema, él conocía su necesidad, y quién mejor que nosotros para venir y hacer delante de Dios lo que mejor nosotros podemos hacer. ¿Sabe? Estamos muchas veces nosotros acostumbrados a que agarramos el bultito. Metemos aquí, voy a orar por mi hijo, por mi tía, por esta enfermedad, por el dinero en la casa, por aquí, por la leche, por esto, por lo otro. Agarro el bultito, lo amarro, lo traigo, me lo llevo a la iglesia el domingo y de ahí le digo, pastor, ore por mí. Y se las lanzo a él. Y el pastor, si nosotros miráramos, saldría así, ve el pobre cargado con aquel montón de matates encima. Caminaría así. No podría. Yo creo que su guagua, como dicen aquí, sería insuficiente para llevar tanto. Pero yo le digo a usted, ¿quién mejor que usted para que vaya delante del trono y le diga, Señor, esta es mi necesidad, este es mi problema, esto es lo que yo siento? ¿Quién mejor que usted? Nosotros somos las personas indicadas a traer delante de Él nuestra carga, porque como Él dice, cuando la vea a usted humillada en su presencia, ese Dios, téngalo por seguro, que le va a decir, sí, hija, sí, hija, sí, hija, sí, hijo, a cada necesidad que usted le exponga. ¿Verdad? Dice la palabra que si yo no recibo, entonces, que si yo no recibo eso que yo estaba pidiendo, pues entonces dice, si tú solo no recibiste, ponte de acuerdo con otro, porque la oración del justo puede mucho, y si tu fe no es suficiente, puede la, que la del otro sí. Entonces ponte de acuerdo con otro, dice, y si ya con esos dos, pues entonces tráigalo, que el clamor de una nación, dice la palabra, Dios siempre la escucha, siempre la escucha. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe? Cuando este hombre viene y le dice a Jesús, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. La salvación, el significado de salvación es preservación, liberación de sufrimientos. Vea usted que este hombre sabía precisamente las palabras que estaba usando. Él no estaba dirigiéndose en base al cuerpo, él estaba buscando algo más allá del cuerpo. Este hombre conocía realmente, sabía que lo que aquel hombre que decían el Nazareno hacía realmente era el Hijo de Dios. Realmente era el Hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque liberación, dice, espiritual. Otro concepto es liberación. Salvación es liberación espiritual y eterna, concedida inmediatamente por Dios a aquellos que aceptan sus condiciones de arrepentimiento y fe en el Señor, en quien únicamente se puede obtener, y en base de la confesión de Él como su Señor. Ve usted, salvación, cuando este hombre vino y le dijo, para que mi hija sea salva, él sabía perfectamente la palabra correcta que estaba usando, porque él, los hechos hablaban por él y decía, yo estoy arrepentido y yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que tú eres mi Salvador. Y por esa razón es que nosotros miramos que después Jesús, dice la palabra, que Jesús sale con él y dice que mientras sale con él, la multitud le aprieta. Pero no salió, Jairo, vámonos, pues, ábranme paso, por favor, ahí, ábranme campo, que voy, este señor tiene una emergencia, vamos. No, Jesús dice que fue tranquilo, y todavía mientras él caminaba hacia la casa de Jairo, sucede otro evento por ahí. O sea, él sabía, ¿verdad? Jesús sabía, él es Dios, él sabía lo que iba a hacer. Pero yo me imagino Jairo, ¿a qué horas camina? Y dice que la multitud caminaba con él y la multitud le apretaban. O sea, yo me imagino que Jesús caminaba con dificultad. ¿Por qué razón? Porque si imagínese, alguien aquí, y toda aquella multitud estaba apretándole, yo me imagino que Jesús caminaba despacito, o lo empujaban, porque dice que le apretaban, no era un paso sencillo. Pero él le dice, Jairo, no temas, cree solamente. ¿Y qué pasa? Que cuando llega a la casa de Jairo, él iba con una multitud y le dice, mire, por favor, señor, ustedes se me quedan aquí, no quiero a ninguno de ustedes, Pedro, Jacobo, Juan, vengan conmigo. Y de toda la multitud solo escoge tres y se los lleva. Y dice que cuando llega a la casa, ahí había otro alboroto, y orando y esto y lo otro, porque ya se había muerto. Y cuando él llega, le dice, bueno, ¿y por qué están alborotados? La niña solo duerme. Y empiezan a reírse y a burlarse de él. Y él le dice, ¿saben qué? fuera. Fuera, por favor. Porque el que no cree, aquí no tiene fiesta, en esta vela, no, en este entierro no tiene vela. O sea, le dice Jesús, si ustedes no creen, por favor, se me salen. Y de toda la gente que estaba en la casa, solo deja a la mamá y al papá. Ve, la fe es algo que yo la puedo compartir con alguien. Y cuando yo esté seguro y me tome de la mano con esa persona, como dice la palabra, creyendo, lo recibiré. Creyendo lo recibiré. Por eso es que ellos sabían que si le habían mandado, no crea que la mujer, no, la esposa de Jairo no creía. ¿Qué esposo no va a consultar con su esposa en una decisión como esta? ¿Qué te parece vos si voy a buscar al Mesías, a Jesús? No, anda, anda. Yo me imagino a aquella mujer, anda, esta es nuestra salvación. Y aquella mujer creía, por eso se quedó ahí. Vea usted, ¿se quedó quién? Jacobo, Pedro, Juan, la mamá, el papá, Jesús y la niña, siete. Siete personas, el número perfecto. El número perfecto para realizar un milagro. Y luego nosotros miramos que aquella niña, luego qué, dice la niña que tenía 12 años, y luego aquella niña, el Señor le dice, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate, levántate. Se imagina, él no anduvo diciendo, en mi nombre, fuera. No, tranquilamente le dijo, niña, levántate, sin mucho escándalo. Porque él tenía el poder, porque él es la autoridad. Quien lo conoce, él sabe que él tiene el poder, porque la vida mana de él. Y sin embargo dice que fue. Y esta niña dice, luego se levantó. Le dijo, denle de comer. ¿De qué viaje vendría esa niña? No me pregunte. Allá se lo voy a preguntar yo a él. Pero esa niña venía hambrienta. Yo no sé si fue un paseo por el cielo, yo no sé si fue un paseo, pero esa niña venía hambrienta. Y le dice, denle de comer. Pero para que usted vea que en un círculo de fe, en un círculo, en aquello que nosotros vayamos a pedir, llame a ciertas personas que usted considera que van a edificar su vida y reúnase a orar. Porque algo otros solo andan como la multitud, pendiente de lo que va a pasar. ¿Para qué me habrá llamado el hermano? Bueno, voy a ir. Y de repente va y nos ponemos a orar. Y en vez de estar conmigo en la oración, lo que está es pendiente de lo que yo estoy diciendo, porque luego sale corriendo y le dice, hermano, fíjese que el hermano... Y ¡boom! No realizamos nada. No vemos ningún milagro, porque en aquellos que estaban, no todos estaban en el mismo sentir. Aquel salió a desbaratarme mi milagro. Entonces tenemos que tener ese cuidado, como lo hizo Jesús, de tener hombres que creían, mujeres que creían en lo que Él iba a hacer. En lo que Él iba a hacer. Gloria a Dios. Bien. La palabra, como les digo, nos menciona que en ese trayecto, ¿verdad? Esta niña, dice la palabra, tenía 12 años. Le dice a Jairo, cree solamente. Y viene Jairo y cuando se inclina le dice, ¿para qué? Necesito, Señor, ve, porque necesito que mi hija sea salva. En ese mismo trayecto que Jairo se va y se arrodilla delante de él, sale al paso una mujer, que será coincidencia, no me pregunte, pero tenía la misma edad que la niña, solo que de padecer. Dice la palabra que tenía 12 años de estar con un flujo vaginal, con un flujo de sangre, que aquello automáticamente la sacaba de la sociedad y la convertía en una mujer impura. Una mujer que yo supongo que su vida no era nada fácil, porque no tenía dinero. La palabra me dice que ya se había gastado todo, todo lo que tenía, en andar buscando los médicos. Y ningún médico había funcionado hasta ahora. Una mujer que yo me imagino que su vida era, ¿qué? completamente, o sea, yo no sé, cuando usted ha estado en una enfermedad que usted no ve que hay medicamento que le llegue. Porque esta mujer, me dice la palabra que en el, ya les voy a mencionar aquí, el Talmud dice que es una obra que recoge principalmente las discusiones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones y dichos, parábolas, historias y leyendas, hasta supersticiones. Y en el mismo Talmud propone no menos de 11 curas para la dolencia que tenía esta mujer. Algunas de ellas no son más que tónicos y astringentes, pero otras son sencillamente supersticiones. Ellos tenían un libro ahí que yo me imagino que esta mujer ya había probado de todo lo que decía ahí, y nada le había funcionado. Fue donde los médicos y dice que ya todo se había gastado. Ya no hallaba qué hacer. Aparte de eso, imagínese usted viviendo esta mujer aislada, porque no podía acercarse a alguien, porque dice que todo lo que tocaba se volvía impuro. No se podía acercar a una persona, porque yo me imagino el médico, cuidadito, siéntese usted allá y yo aquí, platíqueme. No podía acercarse. ¿Cómo la podían examinar? No podían examinarla, porque no podían tocarla. Entonces la vida de esta mujer, yo me imagino, era un infierno realmente. Una mujer que decide jugarse el todo por el todo, ¿verdad? Decide salir de su casa y romper el esquema. Ya estaba tan harta de todo, de no recibir, que ella dice, bueno, yo ya, mi única solución, cuando escucha que Jesús va por ahí. Pero era otra mujer que tenía fe. Era otra mujer que simplemente tenía fe. ¿Por qué razón? Porque ella dijo, si tocare tan solamente su manto, yo seré salva. Ella no dijo, yo seré sana. Ella dijo, si yo me muero ahora, yo seré salva. Yo seré salva. Estaba pensando en una salvación más allá de este cuerpo físico. ¿Y qué pasa? La misma palabra que usó Jairo, la misma, solo que Jairo era un hombre importante, esta mujer era alguien no conocido, una mujer que recibe un milagro pero que ni su nombre aparece, no era importante. Pero muchos de nosotros nos pasa igual, miramos gente importante, pastores importantes, gente que trae sanidad, que solo pasan a mano, y ya nosotros ponemos la cabeza y ay, nos caemos, ¿verdad? Porque creemos que son importantes y el poder está en ellos, sin creer, sin pensar que el poder está en Jesús. Que el poder está en Jesús, no en la persona. ¿Y qué pasa? Que esta mujer simplemente ya no era conocida. Una persona no identificada, diríamos. Porque simplemente su nombre ni siquiera aparece. Y es más, cuando Jesús la ve, ni siquiera le dijo, ¿cómo te llamas? No era importante alguien como usted y yo. Pero que hizo la diferencia. Hizo la diferencia. Porque esta mujer cuando va, sale ella de su cajón, sale ella, como diríamos, sale ella. Ustedes han visto los palitos de mango cuando nacen, que a veces las semillas están afuera. Cuando sale de ese caparazón y brota algo de adentro. Esta mujer se mueve de la misma manera espiritualmente. Sale ella de su caparazón y dice, lo espíritu busca al espíritu. Y se acerca aún contra todo lo que podían decir de ella. Y se acerca en aquella multitud. En aquella multitud. Yo no sé, vengan 5 personas acá. 5 varones. Cualquiera, vengan. Acérquense a 5, vamos a ver si con 5 hacemos algo para que usted se forme una idea. Camine usted de frente de mí. Aquí, traten de acorralarme. Vaya, a la par. Otros atrás. Péguense a mí, apriétenme. Vamos, caminen. Imagínense una multitud y yo ahí sin poder caminar. Ve lo que pasaba. Ve lo que pasaba, era una multitud. ¿Y qué pasa? Que aquella mujer se olvida por un momento y se viene, deja a un lado la sociedad, de lo que pueden pensar, de si le tocaba o no tocaba a alguien, si la condenaban, qué sé yo. Pero esa mujer dice, va, y mete su mano delante de aquella multitud y dice, si solo toco el borde de su manto, yo seré salva. Y esa fe vino. Yo no sé si ella conocería cuáles eran las ropas de Jesús, pero yo, a mí me late que no. ¿Por qué? Porque era una multitud la que había ahí. ¿Cómo iba a distinguir la ropa de Jesús? Pero había algo en su mano especial, y era una fe que estaba en su mano, que al tocar ese poder, poder iba a salir de él. ¡Aleluya! ¿Ve la diferencia? Ella quizás no tocó, ella no sabía cuál era la ropa de Jesús, pero el poder de su fe que estaba ahí le iba a robar ese poder a él. Con solo, yo me imagino que ella metía la mano y le hacía así en una de esas. ¡Bum! Jesús comienza y dice, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pero Señor, miras que la gente te está apretando y tú dices, ¿quién te ha tocado? ¿Sí? ¿Quién me ha tocado? Y dice que comenzó a ver. Y luego se encuentra con una mujer ahí, arrodillada, temerosa, sana, temblando, llorando, y le dice, Señor, fui yo quien te tocó, fui yo, ya no podía, ya no, pero yo sabía que tú sí podías. Y dice que aquella mujer empezó a confesarse, y él no la condenó, él no le dijo, tú eres una inmunda, ya me hiciste inmundo. No, él le dijo, mujer, ve en paz, porque tu fe te ha hecho salva. Sé libre de tu azote, le dice. Ve qué maravilloso. Una mujer no identificada que tuvo a través de esa fe intimidad con ese Dios celestial. Lo mismo aquel hombre que no le importó lo que él era, aquel hombre que no le importó de la sociedad donde era, vino él, se arrodilló y le dijo, también yo creo en esa salvación. Un hombre, como les digo ahí, dos situaciones diferentes, dos personas de dos estratos completamente distintos, pero que ambos tuvieron intimidad con aquel que fluyó el poder de él. Tuvieron intimidad porque le conocieron, porque sabían, porque al tocarlo. Es lo que pasa cuando estamos a solas, cuando nosotros tocamos a nuestra esposa, sentimos que algo nos tiembla, algo nos... Lo mismo cuando tocó aquel hombre y aquella mujer, cuando tocaron a ese Cristo, sintieron la vibración de su poder. Pero eso es lo que hace la intimidad a solas con Dios. Yo no sé usted, pero no es casualidad, como les digo, que aquella mujer tuviera 12 años de padecer de ese flujo, y que la niña tuviera 12 años, que Jairo le dice, usa la misma palabra, mi hija será salva, y aquella mujer dice, yo, Señor, si tocar el borde de su manto, yo seré salva. Jairo le dice, cree solamente. Y lo mismo ella tenía una fe increíble. ¿Hubieron frutos en ambas situaciones? Sí, hubieron frutos. Miramos los resultados. Y eso es lo que hace su poder. Eso es lo que hace el poder de ese Dios todopoderoso, cuando usted y yo nos encerramos en la habitación y vamos y tocamos y estamos con él y salimos como personas diferentes y renovadas. Salimos distintos de esa recámara cuando Él está ahí y nosotros nos dejamos poseer por Él. Es maravilloso. Ese es el poder. Yo no sé su necesidad, yo no sé cuál es, pero aquel en quien usted cree, si usted le cree a Él, usted puede lanzarse. No me importa lo que digan de mí, usted puede lanzarse igual que aquella mujer, buscar y tocar, porque esa fe es lo que trae esa salvación, es lo que trae esa salvación a nuestras vidas. Porque dice que sin fe es imposible que suceda eso. Sin fe nosotros es imposible que seamos salvos. Porque el que cree que existe ese Dios tiene que estar seguro de que Él existe. Y eso es lo que usted puede en esta noche ver. Yo no conozco, pero Él sí. Usted puede extender su mano de fe en esta noche y creerle a Dios y estar en esa intimidad con Dios. Y téngalo por seguro que va a salir diferente. Y va a salir diferente. Después de tener una relación de intimidad en la pareja, el hombre y la mujer salen con nuevas fuerzas, contentos, alegres. Uno sale así, secularmente hablando. Imagínese tener intimidad con Él. ¿Cuánta revelación no fluiría a través de nosotros? ¿Cuántos milagros no recibiríamos? ¿Cuánta libertad realmente habría? Pero eso es lo que Él hace. Póngase en pie, vamos a orar. Gloria a Dios. Oh, santo eres tú, Señor. Gracias, oh Dios. Oh, Dios. Yo no sé si tienen ese canto, si se lo saben. Vámonos, entrémosle. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Padre, gracias. Gracias, oh Dios, te damos en esta noche, Señor. Porque tú eres nuestro Dios. Porque tú eres nuestro Señor. Gracias, oh Dios, te damos en esta noche. Porque yo sé, Padre Celestial, que hemos venido a este lugar porque queremos intimar. Queremos intimar contigo, Señor. Queremos precisamente en esta hora, oh Dios. Queremos tocar tu borde. Queremos, Señor, hacer la diferencia. Queremos echar a un lado, Señor, todo lo que somos humanamente, todo lo que hemos logrado humanamente, Señor. Porque nada de eso, y ni con nada de eso nosotros vamos a agradarte, sino con la fe que hay en cada uno de nosotros, Señor. Oh Dios, mira los corazones, Señor. Mira los corazones de cada uno de mis hermanos en este lugar, Señor. Yo le voy a pedir que usted cierre sus ojos, olvídese de la persona que tiene a la par, pero este es el momento por el cual vea, sienta que Jesús está pasando por este lugar y que es el momento en que usted pueda extender su mano para tocar el borde de su manto y usted recibir su milagro esta noche. Oh, aleluya. Oh, sí, Dios. Jesús. Jesús. Un toque del Maestro es lo que necesitamos esta noche. Para ser liberados, para ser libres de nuestra atadura, de nuestro azote. Queremos ser. Oh, sí, Dios.
Una mirada de su Salvador.
Oh, sí, Dios.
Su nombre es Jesús.
Oh, sí, Señor.
Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti
solo
soy
ti,
alguien
Señor.
Que necesita
delante de ti, Señor,
una mirada de su
reconocemos
Salvador.
Que simplemente te necesitamos a
su
ti, Señor.
Su nombre es Jesús.
Oh, bendito Dios.
Su nombre es Jesús.
Oh, sí, Jesús. Su nombre es 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 Jesús. Oh, aleluya, aleluya. Tu nombre, Señor, tu nombre es el que llena. Ese nombre sobre todo nombre. Es el nombre que salva. Es el nombre que restaura. Es el nombre que hoy está con nosotros, que hoy necesitamos, Señor. Oh Dios, traigas tu libertad. Libertad, Señor.
Soy alguien que necesita,
oh, sí, Dios.
junto que del Maestro.
Aleluya.
Para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita junto que del Maestro. Para ser liberado, porque delante de ti,
oh Dios,
solo soy alguien que necesita una mirada,
Señor,
de su Salvador.
Te necesitamos, oh Dios.
Su nombre es Jesús.
Oh, aleluya. Aleluya.
Su nombre es
Jesús. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Nombre sin igual. Su nombre es Jesús.
Su nombre es Jesús.
Oh Dios. Ahí tú donde nos ves, extiende tu mano sobre él.
Si tan solo
el aparato por el cual tú nos ves,
de su manto.
Extiende tu mano y siente el poder.
Si tan solo
toca con tu mano, toca con tu fe. Toca con tu fe y tu milagro hoy. Hoy. Aquel que lo hace no te va a condenar. Aquel que lo hace no te va a condenar. Simplemente te va a ver con ojos de amor. Te va a ver con ojos de amor. Porque sus ojos son ternura. Son ternura para nosotros. No nos va a condenar. No nos va a señalar. Simplemente nos va a abrazar. Nos va a amar. Porque eso es lo que Él sabe hacer. Oh Dios. Oh Señor, te adoramos.
Si tan solo
te adoramos, oh Dios.
Pudiera tocar,
te adoramos en esta noche,
manos,
Señor. Oh, tu sanidad, Señor.
Sería.
Tu sanidad, Señor. Oh,
yo
Padre.
Sé.
Oh, sí, Jesús.
Porque delante de ti solo soy alguien que necesita. Junto que del Maestro para ser liberado, porque delante de ti,
aleluya,
solo soy alguien,
oh,
que necesita,
Rey, te adoramos,
una,
Señor,
mirada de su Salvador,
una mirada basta, Señor.
Su nombre es Jesús, porque delante de ti solo soy alguien que necesita junto que del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una,
gracias,
mirada,
Señor,
de su Salvador.
Gracias, Señor. Gracias te damos,
Señor. Su nombre,
Señor,
es Jesús.
Tu nombre es Jesús.
Su nombre es,
oh,
Jesús.
Oh, sí, tu nombre es Jesús. Señor, gracias. Gracias porque te podemos adorar libremente, Señor. Porque cuando tu Espíritu nos toca, hay libertad en nosotros para declarar ese nombre que es sobre todo nombre. Jesús, cuando pronunciamos tu nombre, sentimos ternura dentro de nosotros, algo se llena en nosotros. Sentimos tu amor, sentimos tu dulzura. Sentimos, Señor, que tú te vacías. Que tú te vacías, oh Dios, para abrazarnos, para recibirnos.
Te adoramos, Jesús.
Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Oh, te adoramos.
Te exaltamos tu nombre.
Te exaltamos, Señor.
Rey,
te exaltamos, oh Dios.
Te exaltamos,
oh, bendito Rey.
Jesús.
Gracias, oh Dios.
Te exaltamos tu nombre.
Gracias, Señor.
Te exaltamos, Jesús.
Gracias, oh Dios.
Exaltamos tu nombre, bendito,
oh,
Dios. Si te adoramos, Jesús.
Sí, Jesús.
Que te damos la,
oh,
gloria.
Sí, sí.
Y te adoramos, Señor, oh,
sí,
bendito,
Señor.
Jesús, Rey de,
gracias,
reyes,
oh,
y Dios.
Gracias, oh Dios.
Su nombre es Jesús.
Oh, sí, Señor. Oh, sí, Dios. Aleluya.
Gracias, Señor.
Gloria a Dios. por ese nombre que es sobre todo nombre, su nombre, Jesús. Te bendecimos, oh Dios. Gracias, oh Dios. Te adoramos en esta noche, en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios.